From Pacifica, this is Democracy
Desde Radio
Now.
Pacifica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. En Washington se espera que el Congreso vote hoy para confirmar al juez Samuel Alito como reemplazante de Sandra Day O'Connor en la Corte Suprema. Los senadores demócratas no pudieron impedir su confirmación el lunes, luego de que 19 demócratas votaron en contra de un procedimiento de obstrucción. Asesores del Senado dicen que ahora esperan que 41 senadores, entre los que se encuentra el republicano Lincoln Chafee de Rhode Island, voten en contra de la confirmación de Alito. Si esto sucede, Alito se convertirá en el juez de la Corte Suprema con menos apoyo por parte del Senado en el último siglo, aparte de Clarence Thomas, a cuya confirmación se opusieron 48 senadores en 1991. Los expertos legales predicen que Alito inclinará a la Corte hacia la derecha. El presidente de la organización People for the American Way, Ralph Nias, advirtió que si Alito es fiel a su historial, apoyará mucho más a menudo los derechos de los poderosos que los de los desprotegidos, favorecerá a las empresas y al gran gobierno en vez de a los derechos y la privacidad de los individuos. Y agregó que Alito intentará disminuir el derecho de la mujer a elegir y debilitar la protección legal de las mujeres, los inmigrantes, las minorías y los ciudadanos estadounidenses discapacitados. Si es confirmado, Alito podría prestar juramento hoy mismo, horas antes del discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Bush. Mientras Bush diga su discurso hoy en la noche ante el Congreso, los manifestantes liderados por la coalición World Can't Wait estarán protestando frente al Capitolio. El grupo llevará a cabo 60 manifestaciones en el país esta noche y otra el sábado en Washington. En Georgia, Coretta Scott King, la viuda de Martin Luther King Jr., murió a los 79 años de edad. Scott King dedicó su vida a luchar por los derechos civiles y preservar el legado de su difunto marido. En abril de 1968, condujo una marcha en Memphis solo días después de que Martin Luther King Jr. fuera asesinado. A fines de ese año, encabezó la marcha de la gente pobre en Washington, D.C. Coretta Scott King continuó luchando por la igualdad, la paz y justicia económica durante el resto de su vida, tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Esta noticia es sobre Irán. Estados Unidos y los otros 4 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas acordaron que el Consejo de Seguridad debe ocuparse directamente de la cuestión del programa nuclear de Irán. Irán sostiene que su programa nuclear es para fines pacíficos, pero Europa y Estados Unidos afirmaron que Irán está fabricando secretamente armas nucleares. Hasta ahora, Rusia y China se resistieron a llevar a Irán ante el Consejo de Seguridad, que podría imponerle sanciones u otras medidas punitivas. Los países integrantes del organismo acordaron que no se tomarán acciones hasta marzo, como una concesión a Rusia. Los principales funcionarios nucleares de Irán dijeron hoy que las acciones para llevar el caso de Irán ante el Consejo de Seguridad de la ONU no estaban justificadas legalmente y que la crisis debía ser resuelta diplomáticamente. En Irak se dio a conocer un nuevo video que muestra a la periodista independiente secuestrada Jill Carroll. La filmación, sin sonido, muestra a Carroll llorando en una crisis emocional. Carroll fue secuestrada hace más de 3 semanas en Bagdad. Al Jazeera informó que Carroll exhortó a su familia, a sus colegas y a los ciudadanos estadounidenses de todo el mundo a que pidan que todos los prisioneros iraquíes sean liberados. El editor de Carroll del Christian Science Monitor dijo: "Cualquiera que tenga corazón se sentirá afligido al ver que una mujer inocente como Jill Carroll es tratada de la forma mostrada en el último video". Mientras tanto, Bob Woodruff, uno de los presentadores de ABC News, y su camarógrafo, Doug Vogt, están regresando a Estados Unidos para seguir recibiendo tratamientos médicos. Estos dos hombres resultaron gravemente heridos el domingo en un atentado con explosivos en Irak. Woodruff sufrió heridas en la cabeza y en la parte superior del cuerpo y fracturas. Los médicos dicen que se le retiraron los sedantes brevemente, el tiempo suficiente para que abriera los ojos por un periodo corto de tiempo y respondiera enseguida a estímulos en sus manos y pies. Por otra parte, los médicos dijeron que Vogt está alerta y que se ha estado incorporando y hablando. La gigante petrolera ExxonMobil informó el lunes que el año pasado obtuvo ganancias sin precedentes de 36 mil millones de dólares, una cifra mayor que las economías de 125 países. Exxon se convirtió en la primera compañía en ganar más de 10 mil millones de dólares en un trimestre financiero. Durante los últimos tres meses de 2005, la gigante de petróleo ganó más de 1.300 dólares por segundo, casi 5 millones de dólares por hora. Las tres compañías petroleras más grandes del país, ExxonMobil, Chevron y ConocoPhillips, sumaron juntas una ganancia de 63 mil millones de dólares el año pasado. Sin embargo, funcionarios de las mayores compañías petroleras se niegan a testificar esta semana en las audiencias del Senado que investigan si las fusiones de la industria del petróleo en los últimos años provocaron que el combustible de los surtidores sea más caro. Mientras obtiene ganancias récord, ExxonMobil intenta evitar el pago por los daños que causó el derrame del buque petrolero Exxon Valdez en 1989. El viernes, la compañía pidió a un tribunal federal de apelaciones que anulara el fallo de un jurado de Alaska que ordenó a Exxon el pago de 5 mil millones de dólares por daños. En otras noticias empresariales, el lunes el valor de las acciones de Halliburton aumentó a cifras sin precedentes tras el informe de que la compañía tuvo su año más exitoso desde que se fundó hace 86 años. Newsweek reveló que hubo profundas divisiones dentro del propio Departamento de Justicia del presidente Bush acerca de la legalidad de las tácticas aplicadas por el gobierno desde el 11 de septiembre. En un importante artículo titulado La revuelta en el Palacio, Newsweek informa que un grupo de abogados conservadores apoyaron al ala más reaccionaria, encabezada por el vicepresidente Dick Cheney, a favor de que el presidente pudiera asumir poderes casi ilimitados en la llamada guerra al terrorismo. Según Newsweek, estos abogados lucharon para lograr que el espionaje y los métodos de interrogatorio del gobierno fueran legales. Algunos estaban tan preocupados por la legalidad del programa para escuchar conversaciones privadas que previeron la contratación de abogados privados para el caso de que ese programa llegara a estar bajo escrutinio del Congreso o de los fiscales. A pesar de la controversia acerca de las operaciones domésticas de espionaje, la Agencia de Seguridad Nacional está en proceso de expansión mediante la construcción de un nuevo centro y depósito de datos en la región de Denver. Según la revista Government Executive, la nueva instalación en Colorado funcionará como el centro de recopilación de datos de la Agencia de Seguridad Nacional. Se informó que el local podrá reunir el equivalente electrónico a la Biblioteca del Congreso cada dos días. En Venezuela, el Foro Social Mundial llegó a su fin. El domingo, el presidente venezolano Hugo Chávez encabezó una manifestación multitudinaria durante la cual advirtió al gobierno de Estados Unidos que no atacara a Irán. Chávez fue acompañado en el estrado por Cindy Sheehan, que perdió a su hijo en Irak, y por Elma Beatriz Rosado, la esposa de Filiberto Ojeda Ríos, el defensor de la independencia de Puerto Rico, que fue asesinado a balazos por agentes del FBI en septiembre de 2005. En Georgia, seis activistas por los derechos humanos fueron condenados a un máximo de tres meses de prisión el lunes por haber participado en manifestaciones no violentas ante la base militar de Fort Benning, que alberga lo que antes era la Escuela de las Américas. En total, 32 activistas fueron acusados de ingreso ilegal luego de haber entrado a la base militar en noviembre para demandar el cierre del llamado Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación de Seguridad. Y la dramaturga Wendy Wasserstein murió a los 55 años. Era conocida por su obra The Heidi Chronicles, que ganó el premio Pulitzer. Esta noche se bajarán las luces en Broadway en su honor. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite de más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de Radio Mundo Real.fm.